La Nueva Jerusalén es la respuesta divina a dos preguntas fundamentales. ¿Por qué estoy aquí y a dónde voy?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Tenemos nuevamente aquí con nosotros en el programa a José Luis Quiñones.
Gracias por la invitación.
José Luis, es sorprendente cómo el propósito y el máximo plan de Dios se revela en Génesis una vez que se nos da la clave. Esto parece ser precisamente lo que Winnesley está haciendo en cada uno de estos mensajes clásicos. ¿Podría usted repasar para nuestros oyentes algunos asuntos vitales de la revelación divina que se originan en Génesis?
Primero, vemos que la manera que Dios utiliza para recobrar es vida. Es tan fácil ocuparse de otros asuntos y perder la revelación crucial en Génesis, la cual es: Dios es un Dios de vida. La Biblia es un libro de vida. La manera en que Dios lleva a cabo su propósito es vida, y su manera de recobrar también es vida. El segundo asunto vital es la palabra imagen. La humanidad fue creada a la imagen de Dios para ser la expresión corporativa de Dios. Esto es un gran cimiento significativo, ya que muestra el propósito intrínseco de la creación de la humanidad. Fuimos diseñados y creados para expresar a Dios. El tercero, el cual es dominio, resulta del segundo, la imagen. Debido a que hay un enemigo, Dios necesita que los seres humanos le representen como su autoridad para sujetar todas las cosas negativas. Dominio, indicando autoridad delegada, es un producto de nuestra expresión de Dios con su imagen. El cuarto asunto vital es que los seres humanos fueron creados vasos tripartitos para contener a Dios. Principalmente, no somos instrumentos para trabajar por Dios, ni armas para luchar por Él, sino que vasos para contener a Dios. Como vasos, no solamente tenemos cuerpo y alma, sino también una parte misteriosa, el espíritu humano, el cual no es divino ni es la vida de Dios, mas algo que es muy parecido y capaz de contenerlo. El último asunto que mencionaré es el árbol de la vida, el cual indica que Dios en Cristo es nuestra vida y nuestro suministro de vida. También indica que el propósito de Dios al crear al hombre puede llevarse a cabo solamente cuando nosotros, como vasos, le recibimos, le disfrutemos y vivamos por él como el árbol de la vida.
Gracias, José Luis. En el programa de hoy, Winnesley agregará un paréntesis con respecto a los materiales preciosos que son revelados en varias porciones de la Biblia. Y después nos llamará la atención sobre una palabra muy especial en el Nuevo Testamento, y esta es transformación. Unámonos a Winnesley y escuchemos este tema tan importante en el Estudio Vida de Génesis de esta ocasión. Adelante.
I wish to point out to you,
me gustaría hacerles notar
in all these verses,
que en todos estos versículos
the main point,
el punto principal
is the items of all these precious materials.
Son los materiales preciosos.
In Genesis 2, you have
En Génesis 2 tienen tres materiales preciosos: oro, perla y la piedra ónice. Luego, en Apocalipsis capítulo 21, otra vez las tres categorías de materiales preciosos: oro, perla, y no solamente una piedra de ónice, sino varias piedras preciosas. Así que son tres categorías: oro, perla y piedras preciosas. Si leemos Éxodo 28, del 6 al 21, descubriremos piedras de ónice que fueron engastadas en monturas de oro y fueron colocadas sobre los hombros del efod, y además que sobre el pectoral que llevaba el sumo sacerdote se montaron 12 piedras preciosas. Además de esto, en los escritos del apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:12, dice que debemos mirar cómo sobreedificamos la iglesia, que debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Nuevamente, tres categorías, pero aunque Pablo reemplaza las perlas por la plata, las otras sustancias siguen siendo las mismas. Y todavía, aún más, podemos tomar de las palabras del Señor Jesús en Mateo, que dijo: Pedro, tú eres piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. 16:18 en Mateo. Y más adelante, Pedro nos dijo que todos somos piedras vivas con las cuales se edifica una casa espiritual. También debemos prestar atención a una palabra sumamente crucial en el Nuevo Testamento, y esta es la palabra transformación. Esta palabra es traducida acertadamente del griego en Romanos 12:2, donde dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y en 2 Corintios 3:18, donde dice: transformados en la misma imagen. De modo que en el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida transformación se usa por lo menos dos veces. Y es una palabra equivalente en nuestro idioma a cambio metabólico. Esto es que la transformación no es solamente un cambio exterior, sino un cambio orgánico, un cambio metabólico. Así que transformar significa convertir una sustancia de una forma y elemento en otra forma y elemento. Nosotros sabemos que este es el verdadero significado de transformación.
José Luis, me gustaría hacer una pausa aquí para hablar acerca de este asunto tan importante, el cual es la transformación. En Génesis se nos presenta los tipos de las piedras preciosas, y en el Nuevo Testamento también se habla de las piedras preciosas. Entonces, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿cómo es que el proceso de la transformación que produce piedras preciosas en la esfera física se relaciona con nuestra experiencia de transformación como creyentes?
Cuando hablamos de la transformación, nos referimos a algo que cambia no solo en forma, sino también de elemento. Todo es creado con un elemento natural. Cuando es transformado, este elemento pasa por un cambio muy significativo. Con respecto al asunto de las piedras preciosas, estas piedras surgieron en su existencia no como resultado directo de la creación, sino de la transformación de materiales creados. Todos los creyentes genuinos que tienen un conocimiento básico del Nuevo Testamento tienen cierto entendimiento acerca de la regeneración y la transfiguración. Regeneración es nacer de Dios con la vida divina en nuestro espíritu. La transfiguración se refiere a nuestro cuerpo. Ambos, la regeneración y la transfiguración, son instantáneos, Mas no es así con la transformación. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo pueden ser cambiados instantáneamente en vida, mientras que nuestra alma es transformada gradualmente día a día de nuestro estado natural a uno glorioso, expresando así más y más a Cristo en su gloria. En el Nuevo Testamento, en Romanos 12:2, se nos dijo que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esto indica claramente que la transformación ocurre en el alma. Un punto principal tiene dos aspectos. Primero, Dios en su economía ha determinado transformar nuestra alma de gloria en gloria hasta que nuestra alma cumpla su función, la cual es expresar a Cristo, quien vive en nuestro espíritu regenerado. Segundo, el proceso de la transformación no es instantáneo. Es un proceso lento que puede durar toda la vida. Muy pocos se dan cuenta de la importancia crucial de la transformación de nuestra alma en la economía de Dios y en su salvación completa. Por lo tanto, el ministerio del hermano Lee con respecto a este asunto tiene un significado vital en esta era presente.
Gracias por esta explicación tan completa. Bien, escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio Vida de Hoy. Adelante.
Todo lo que está acá en la Biblia consta de la revelación de Dios, y todas las semillas de dicha revelación fueron sembradas en Génesis 1 y 2. En los primeros dos capítulos tenemos todas las semillas de la revelación divina. En primer lugar, vemos a Dios como semilla. En segundo lugar, en esos dos capítulos tenemos la semilla del hombre. Otra semilla que está sembrada en estos dos capítulos es la semilla de la luz. Allí se siembra esta semilla y aquella, esta y esta otra. Estos dos capítulos contienen las semillas de muchas otras cosas. Luego, estas semillas crecen en los libros subsecuentes de la Biblia. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas, podemos ver todo lo que estaba creciendo, que llega a ser una cosecha. Luego, cuando venimos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, ya no vemos una semilla, sino ¿qué cosa? Vemos una gran siega, ¿no es cierto? Todo lo que fue sembrado en los primeros dos capítulos de la Biblia será cosechado en los últimos dos capítulos como una inmensa siega. Ahora, permítanme verificar esto con ustedes. ¿Qué había en las primeras dos páginas? ¿Y qué cosa habrá en las últimas dos páginas? Bueno, sencillamente, todos debemos decir que en el principio vemos un huerto, ¿no es verdad? Y al final vemos una ciudad. De un huerto a una ciudad. Hay muchas cosas que ocurren en medio de esto que forman parte de un largo proceso. De todos modos, debemos ver que la semilla fue sembrada en el huerto y que la cosecha se ve en la ciudad. Esta semilla incluye el árbol de la vida, el río de agua y los tres materiales preciosos: el oro, la perla y las piedras preciosas. Pero al final, cuando la semilla llega a ser la cosecha, ya no se ven los materiales amontonados, sino que llegan a ser un edificio. Ya no son los materiales esparcidos ni apilados, sino bien entretejidos. Lo que vemos ahora es un edificio de oro, perla y piedras preciosas.
José Luis, el hermano Lee mencionó que todos los asuntos revelados en Génesis 1 y 2 son como semillas que fueron sembradas al comienzo de la Biblia y que son cosechadas en los últimos capítulos de Apocalipsis. Sin embargo, él nos señala que la apariencia de estas ha cambiado en Apocalipsis con respecto a su presentación en Génesis. ¿Podría usted decirnos algo acerca de la progresión o proceso por el cual pasaron estas semillas?
Primero, déjenme decirle que es totalmente normal que la cosecha sea diferente de la semilla. Por seguro, sería muy extraño si nosotros plantamos semillas de flores y después de unas semanas todavía tuviéramos lo mismo. Pero las semillas contienen un elemento de vida y bajo condiciones normales estas semillas crecerán hasta un estado de madurez y consumación. Lo que tenemos en el libro de Génesis son las semillas de muchas cosas divinas. Lo que tenemos en Apocalipsis es la cosecha o el desarrollo de estas semillas. Y este desarrollo por necesidad tiene que cambiar a otra forma diferente. Por ejemplo, en Génesis 2 se encuentran los materiales preciosos. Se hace mención de oro, bedelio y ónice, las cuales tipifican las piedras preciosas. En Génesis 2, las piedras están separadas, pero al final de Apocalipsis, el oro, la perla y las piedras preciosas forman parte de un edificio completo y consumado. Un desarrollo como este ocurre también con el árbol de la vida. En Génesis 2 se menciona el árbol de la vida y este vuelve a mencionarse en Apocalipsis 22. Más en Apocalipsis, el árbol es en el río de agua viva que procede del trono del Dios Redentor. Una tercera y última ilustración de este desarrollo es la esposa. En Génesis 2, Eva fue producida de Adán. En Apocalipsis 21 y 22, el desarrollo pleno de esta esposa es una entidad divina y humana, la Nueva Jerusalén.
Gracias, José Luis. Bueno, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del estudio Vida de hoy.
En las primeras dos páginas de la Biblia, ¡ay! Vemos un huerto en el cual había materiales preciosos. Y en el libro de Apocalipsis se ve una ciudad construida con esos mismos materiales. Entre Génesis y Apocalipsis se ve una iglesia edificada, también con el oro, con plata y con piedras preciosas. No solo eso, pero ahora, en el Nuevo Testamento, también se ve que la iglesia se compone de todo el pueblo redimido, de usted y de yo, de nosotros, y que esta composición es un edificio, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el oro, la plata y las piedras preciosas? Nosotros, usted y yo, todos los que hemos sido redimidos y todos los que somos el pueblo redimido de Dios, somos aquellos. Somos los materiales con los que se construye el edificio espiritual de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios también tenía un pueblo, los hijos de Israel. La persona más prominente entre ellos era el sumo sacerdote, el cual los representaba en la presencia de Dios. Este sumo sacerdote, cada vez que entraba en la presencia de Dios para interceder por el pueblo, tenía que ponerse dos placas sobre los hombros y un pectoral en el pecho. En las placas de los hombros se encontraban dos grandes piedras de ónice, sobre las cuales estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Estas eran las hombreras. En el pectoral se encontraba un hermoso marco de oro fino, e incrustadas en este marco se hallaban 12 piedras preciosas, en 4 hileras de 3 cada una. Las 12 piedras del pectoral corresponden al número 12 en la Nueva Jerusalén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, encontramos los nombres de las 12 tribus sobre las 12 puertas de la ciudad. Y esto es muy significativo, porque en el Nuevo Testamento vemos una iglesia construida de oro, plata y piedras preciosas. Y en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Dios compuesto de oro y de piedras preciosas que han llegado a ser una entidad completa. Déjenme decirles que a los ojos de Dios, ese pectoral que el sumo sacerdote llevaba formaba parte de la miniatura de la Nueva Jerusalén venidera. Del mismo modo, la iglesia edificada con oro, plata y piedras preciosas también forma parte de la miniatura de la Nueva Jerusalén. Aleluya. Nosotros abarcamos toda la Biblia, desde el comienzo con el huerto hasta el final con la ciudad.
José Luis, en esta última sección, Witness Lee hace una declaración impresionante, en la que dice que la iglesia es una composición de todo su pueblo redimido. Y como tales, llegamos a ser los materiales para el edificio espiritual de Dios, el cual es la Nueva Jerusalén. Usted mencionó anteriormente que esto es un aspecto vital y central de la revelación entera de las Escrituras. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más este tema tomando en cuenta lo dicho por Witness Lee hoy?
La Nueva Jerusalén, en los últimos dos capítulos de Apocalipsis, es la respuesta divina a dos preguntas fundamentales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? La Nueva Jerusalén es la respuesta a la pregunta ¿por qué estoy aquí? Estamos aquí en la tierra para el propósito eterno de Dios, el cual es tener en la Nueva Jerusalén una expresión eterna y corporativa de sí mismo en Cristo por medio de todo su pueblo redimido y regenerado. La Nueva Jerusalén es la respuesta de Dios a la segunda pregunta: ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi destino final? Comúnmente se piensa que nuestro destino final es tener una mansión en los cielos. Permítame decirle honestamente y francamente que esto no es verdad. Nuestro destino o el lugar donde vamos no es el cielo, sino la Nueva Jerusalén, una entidad espiritual compuesta de Dios y de todo su pueblo redimido, la cual es eterna y deleitosa. La Nueva Jerusalén es la esposa, la novia, y el Dios Redentor es el esposo. La Nueva Jerusalén es la meta de Dios. La Nueva Jerusalén es también la meta de los creyentes.
Sin duda, este es un punto muy crucial que necesitamos escuchar repetidamente, hasta que nos demos cuenta que la Nueva Jerusalén es la respuesta a las dos preguntas profundas acerca de nuestra existencia y del universo. Y a usted, José Luis, muchas gracias por sus comentarios y su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Muchas gracias por haberme invitado.
El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.